seguimos en este mano a mano con Alejandro de Barbieri, que está, bueno, conversando con nosotros con motivo de la del éxito excepcional de su nuevo libro, que es La vida en tus manos, superando el síndrome de adulto frágil. Entra en la cuarta edición, así que tiene que entrar en la quinta y en la sexta, así que ustedes tienen que están conminados a comprar el libro. Bueno, y Alejandro, estábamos hablando justamente de la baja tolerancia y todo lo que yo había dicho de la baja tolerancia al éxito, al fracaso, y a la masa crítica.
Claro.
Es decir, a la crítica. Yo me quedo asombrado. Además, es decir, me asombra que no puedas disentir, que no puedas discutir.
Y a mí me gusta decirlo así, Sergio. En el libro lo puse. Una buena autoestima es saber en qué soy bueno y en qué no soy bueno.
Exacto.
O sea, yo aprendí, y ahora viste que hace años que estoy en esto de ser columnista a veces, y es porque un amigo me dijo, hablas bien, sabes comunicar. Le digo, bueno, uno va descubriendo por qué no venís a hacer una columna y así empezó. Pero no soy bueno para otras cosas. O sea, no somos buenos en todo. Y eso vale para los nenes, que a veces los papás le doran la píldora y le dicen, ay, mi hijo...
Es divino.
Y yo le digo, no, no es divino, es humano. Y aparte, si sacó un 5 en matemática, quiere decir que le cuesta, es buenísimo en música, es un buen deportista. Le cuesta la matemática, no quiere decir que tu hijo tiene un problema. Y vinculado al trabajo, lo que tú estabas diciendo, que a veces pasa que el drama que tenemos hoy en día es que hay gente que prefiere ser mandada a ser líder. Eso es lo más triste, porque yo les digo así.
Pero si sabes, para mí, a ver si yo estoy equivocado. Aquel que prefiere ser mandado a ser líder es que no quiere asumir responsabilidad.
No, y no quiere tomar la vida en su mano. Entonces dice, ah, como fulanito, como Sergio no me dijo, como fulano no me dijo, estoy esperando el ok. No, no te quedes esperando porque hay que resolver, no sé, en el caso del restaurante me imagino la familia está servida y hay que ir. Te saldrá bien, te saldrá mal, vas aprendiendo, ¿no? Pero es eso de que no quiero justamente ser responsable, entonces pongo excusas, ¿no? Entonces yo les digo así, a veces cuando trabajo con jóvenes, incluso que ahora están diciendo inteligencia artificial y todo esto,
sí.
Que si vos sos un robot, vas a ser fácilmente reemplazable. En cambio, si somos humanos, con compasión, con empatía, con muchos recursos, no vas a ser fácilmente reemplazable. Tu tarea la puede hacer otro, pero cómo tú la haces es único y es humano. Por ahora los robots, eso parecería que no lo van a aprender, que capaz que en 20 años lo aprenden. Pero por ahora están en tareas mecánicas y en algunas cosas que están desarrollando y que dicen que van a ser fantásticos. Pero si
viste que viene la robot esta más importante.
Sí, al American Forum.
Al American Forum.
Sí.
Veremos.
Sofía.
Sofía, vamos a ver de qué se trata.
Sí, es la vedette.
Es la vedette. Pero bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Yo prefiero pienso que la calidez humana, el hecho humano de la comunicación.
Y ¿sabes qué, Sergio? El misterio.
Exacto.
Porque yo lo que le diría a Harari, que escribió este libro, que es un capo, obviamente, es lo que nos enseñó nuestro maestro Lucas, que aprendimos tanto, ¿no? Cuando alguien decía, quiero mucho a mi hijo, quiero mucho a mi novio, entonces el profe este nos decía de existencial, ¿cuánto lo crees? ¿Cuánto? Porque viste que las madres lo quieren a peso cuando nace.
Sí.
¿Cuánto pesó? 2 kilos, 3 kilos, ¡ah, qué bien! Pero ahora, no se puede medir el sentimiento humano, ¿no? Tiene un lado de misterio, el otro tiene en algo que todavía no lo podemos asir,
no,
que se nos escapa.
Va en megabytes, capaz.
Bueno, y si va a ir en megabytes, entonces vamos a ser como fácilmente después controlable.
Exactamente.
¿No? Pero creo que por ahora lo humano es lo que tiene que,
fundamental,
que sobresalir. ¿No?
Y lo humano además es el ejercicio permanente de la libertad, la comunicación con el otro, el crecimiento, la evolución.
A mí me gusta un chiste que dice, si aun cuando me dijeran que todo está dominado por el destino o por los bytes ahora o por esto, la gente igual sigue mirando para ambos lados de la calle antes de cruzar. O sea, pues, viste, por más que todavía hay algo que tú decís, no, miro porque aunque pase el semáforo también capaz que pueden chocar, ¿no?
¿Por qué crees vos que hemos perdido entonces esa sensación de hay que correr riesgos, los riesgos nos van a enriquecer y hay que estar dispuesto a tratar de construir la masa crítica que nos permite el ejercicio de la libertad?
Bueno, ahí es que, claro, que la persona que claudica de su libertad es fácilmente manipulable, ¿no? La persona, sea tu hijo, sea un compañero de trabajo que actualmente... Yo lo digo así, pongo este ejemplo. Cuando la gente me dice, mi mujer me exprime, o mi marido me exprime, o mis hijos me exprimen, o mi jefe me exprime. Digo, no, para un poquito. Respira conmigo y vamos a recuperar la libertad. Porque tú tenés un trabajo, pero tu trabajo no te tiene a ti. En realidad, tú no tenés un trabajo. Tu vida hoy pasa por acá. Si mañana te tenés que ir, perfecto, te vas. Pero mientras no te vas, tú sos libre y sos responsable, porque hay gente que trabaja por irse. Me estoy por ir, ¿viste? Entonces, si tú te trabajas yéndote, no te convertís fácilmente en un recurso humano. Va a crecer la impotencia, el enojo. Todo lo que te den será poco, porque viste que también pasa como con los nenes. Le das esto y le dan happy a los millennials, happy viernes, happy pantufla, happy no sé qué, para que esté contento, y sigue infeliz. Entonces, eso es lo que tenemos que ayudar a construir seres humanos adultos. O sea, que seamos capaces de asumir nuestro destino. Por lo tanto, el mérito y el fracaso también me corresponde, que es lo que pongo en el último capítulo, que es vivir con inteligencia espiritual, que más allá de la inteligencia emocional, la inteligencia del sentido de vida, y decir, me equivoqué, perdón, discúlpame, las habilidades que se enseñaban en la familia, que hoy se tienen que dar en la escuela, porque los chicos son tan individualistas que faltan esta comunicación social, aprender a hablar en público, aprender a pedir perdón, aprender a trabajar en equipo. Estamos enseñando cosas en las escuelas que antes venían de la familia. Yo creo que hubo un corrimiento.
Ese adulto frágil que estás planteando y que no ha sabido transmitir o dar todo lo que necesita ese niño para que la escuela hoy esté dando porque no lo tiene en la casa, ese es un grave error.
Claro, bueno, ahí sí, pero no nos queda otra, Sergio, ¿por qué? En realidad sería como complementario. Lo digo así como dice mi amigo Carlos Díaz, otra cita de él que es buenísima. Carlos Díaz dice, a más farmaterapia, menos umbral algésico. Mirá los filósofos, qué genios. A más farmaterapia, ¿qué quiere decir? Yo me calmo con pastillas, si me calmo con comida, si me calmo con pantallas, como sí, se calman sí, ahora sí. Los nenes, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Disminuye mi umbral para soportar el dolor. Y entonces acá tenemos gente que la pareja lo deja y se cortan o se deprimen. Por supuesto que la depresión se sale adelante con psicólogo, con psiquiatra, con todo lo que tú precises. Pero lo que dice Carlos es que nuestra capacidad para hospedar el dolor, por esto de sobreproteger, está fallando. Entonces los chiquilines se nos desarman con poco. Tú le decís, no sé, el viernes tenés que traer un informe y la gente se nos viene abajo. Entonces, esto es lo que tenemos que ayudar a saber, que la felicidad incluye el sufrimiento. Y vuelvo a tu pregunta. Tenemos que trabajar con los padres y con los educadores para restaurar la alianza, en el caso de educación que se perdió, y muchas veces los educadores terminan haciendo un rol paterno, entre comillas, ¿no? Porque si el padre no educa y el profe tampoco, el niño queda huérfano. Y tanto es así que en las empresas se terminan dando cursos que en el fondo es como una especie de habilidades emocionales que el chico ya no entra. Yo le digo a los maestros, no esperes que el niño entre educado porque está sufriendo, no va a entrar. Hasta que no hagamos talleres para padres universales. Y lo mismo en las empresas, que tenés que enseñar eye contact y tenés que enseñar trabajo en equipo y tenés que enseñar porque los chicos crecieron con la pantallita no sé qué. Entonces, yo hago lo mío, ¿viste? Yo hago lo mío y vos haces lo tuyo. No, mira, esto es una comunidad, no es lo mío y lo tuyo. Lo tuyo se precisa para que fulano termine, ¿no? En todos los trabajos que están concatenados. Es un trabajo duro, ¿no? Pero que creo que es necesario, y por supuesto, ayudar a que los padres vuelvan a su rol, ¿no? Para que esas habilidades emocionales que antes se traían de la familia, hoy en día no tengan que seguir haciéndolo los maestros, que hacen un doble rol hoy en día a la vez. Educan y dan clase de su materia y a su vez hacen el rol paterno y el rol materno. Y después tienen que lidiar con el padre que le dice no se meta con mi hijo, que yo lo conozco más que usted. O sea, imagínate de locura.
Yo a veces pienso que por eso cuando empezamos la conversación decía, a veces sí, parece que involucionáramos desde el punto de vista psicológico. Nacimos, nos fortalecimos, estoy hablando de la sociedad, no estoy hablando en forma personal, por favor. Es decir, hubo épocas en que la sociedad se fortaleció, creció, ¿eh? Por otro lado, hubo épocas combativas, se le fue la mano y entonces hubo una reacción.
Claro.
Entonces encontramos un término medio, pero después llegamos a una cosa de fragilidad, de miedos, de angustias, miedo a la responsabilidad, miedo a crecer, miedo a independizarte, miedo...
Bueno, ahí el miedo a crecer, lo dijiste, es la esencia de la vida en tus manos. La vida en tus manos es aceptar que yo tengo que dejar de ser niño para ser adolescente, dejar de ser adolescente para ser joven, dejar de ser joven para ser... A mí me encanta que a veces me dice, Ale, te escucho en la radio, sos joven. Y no, tengo 47 años y una hija de 19 que está en segundo de facultad. O sea, gracias por el mimo, pero no soy joven, o sea, gracias por el piropo, pero viste que es forever young, ¿no? Todo el mundo...
Sí, sí, sí.
La sociedad actual.
Entonces, es lo que quiere la gente.
Y entonces a veces también tenemos, crecer es aceptar, madurar no es ser aburrido, madurar es aceptar que tengo esta edad, que tengo estas habilidades, que puedo reinventarme, pero también crecer, y a su vez, ¿sabes qué? Que lo planteo mucho acá, que un adulto que le tiene sentido su vida, que es vivir con inteligencia espiritual, que ama lo que hace, entonces le transmite a sus hijos o a sus alumnos que vale la pena crecer. Damos un modelo de adulto que diga, mira, mira mamá, mira papá, mira el abuelo, mira mi jefe, ¿no? Que me ayudó a crecer, aunque en el momento me dolió, o en el momento, cuando el papá dice que no, no le gusta. Cuando un jefe te dice, no sé, en el caso tuyo, ese plato está mal, lo cambiamos, no lo hacemos de nuevo, obvio que el momento es antipático, pero dice Sabater, el que educa ahí tiene un poco de antipatía, en buena medida, para cuando, sobre todo cuando tiene que decir que no, a algo que otro está aprendiendo. Eso, y todos los capos estos de felicidad, que en Harvard hay muchos, que dicen, consíganse un buen mentor, y un buen mentor te dice que sí y te dice que no. Exacto. Y esa es la autoestima que tenemos que crecer, ¿no?
Es verdad, yo a veces pienso que, bueno, yo soy una persona muy mayor, y según Jaime Clara, el más viejo de todos, pero el realmente pienso que, yo qué sé, a mí cuando me... los rechazos que tuve en la vida, los trancazos y las críticas que tuve en la vida, me sirvieron.
Te hicieron crecer.
Me sirvieron, no fue una cosa... Yo, si me hubiera quedado en la agresión por la agresión, por los distintos motivos, profesionales, humanos, etcétera, no hubiera crecido, claro. No hubiera llegado a nada.
Bueno, ahí mira, estás en el último capítulo del libro, que es Vivir con Inteligencia Espiritual, que una característica es la resiliencia. La resiliencia es salir transformado después de un efecto negativo. Si nosotros los exoneramos a los chicos de que sufran, los exoneramos de que crezcan, porque los exoneramos del aprendizaje. Exacto. No es desear que sufran, no es desear que les vaya mal, por supuesto que no. Es que la vida va a incluir un dolor, viste, alguien que se ofende, un desaire afectivo, amoroso o de trabajo. Y en el último capítulo lo que digo es que en la medida en que ese dolor, lo de Sabater dice, se crece como la hiedra, apoyándonos en algo que te ofrece resistencia. Si la hiedra no encuentra un obstáculo, quedas repando. Y cuando encuentra un libro, se sube, si estuviera acá, se sube en el micrófono y se sigue. Ese obstáculo es el que te hace crecer. Y ese es el adulto en el trabajo, en la familia y en la pareja, ¿no?
Fantástico. La vida en tus manos.